bueno, de Navarra, la carta de capitalidad para la ciudad como referente en el sur de la comunidad, lo que implicaría también una aportación económica específica. Este documento es el que marca las pautas del ayuntamiento para toda la legislatura hasta el 2019 y lo hace a través de 7 grandes líneas estratégicas que serían Tudela líder comarcal, bienestar y calidad de vida, cultura participativa, cívica y solidaria, desarrollo socioeconómico sostenible, renovación de la ciudad, el casco antiguo y transparencia municipal. Según el alcalde Nicolás Arrarte, hemos querido priorizar la equidad social, tejer la comarca o rehabilitar la ciudad, y la carta de capitalidad ya se ha puesto encima de la mesa y ahora vamos a seguir insistiendo, ¿eh? Nosotros insistimos también que se dé la oportunidad a todos los medios de comunicación a acudir a ruedas de prensa tan importantes como esta. Y también, si todo va según lo previsto, no hay sorpresas de última hora, Tudela tendrá 2 corridas de toros en su próxima feria taurina de las fiestas de Santana, a pesar de que el ayuntamiento decidió eliminar la subvención para los festejos con muerte. Ayer se llevaba a cabo la última fase del concurso que convocó el consistorio con la apertura de las ofertas económicas de las 3 empresas que se presentaron. Macua y Juan Luis Ruiz fueron los ganadores. Macua gestiona desde hace unos 15 años las plazas de Estella y la de Tafalla, y Ruiz lleva Fitero, Cascante o Noain, con lo cual hay experiencia y hay también ilusión en los taurinos de que, a pesar de los recortes y de las no subvenciones, haya 2 corridas de toros en las ferias de Santana.
Gracias, Javier.
Esther, te escuchamos. 2:10, mediodía
COPE. Hasta luego.
12:30.
La mañana.
Seguimos aquí con La Mañana en Navarra. Les invito a que se queden con nosotros hasta la 1:30, porque tenemos muchas cosas. Vamos a hablar de la cultura, como es habitual, con nuestro compañero Borja Centenera en La Bajera. Vamos a abrir una sección nueva que nos trae el mundo de la bolsa. Sí, ese mundo tan fascinante como desconocido para muchos, al menos para quienes habla. Pero un experto va a venir aquí a hablarnos y nos va a contar mucho más y mucho mejor que yo. Y también los miércoles ya saben que hay un protagonista aquí en COPE. Es el portavoz municipal de Unión del Pueblo Navarro en el consistorio. Es Enrique Maya, que hoy no puede estar en el estudio, pero amablemente nos atiende por teléfono después de unos mensajes.
Información del Ayuntamiento de Pamplona.
La Red Civivox ha organizado espectáculos de magia, teatro, cuentacuentos y cine en estas vacaciones escolares de Semana Santa. Este miércoles en Civivox Jus La Rocha a las 12 se proyecta la película de animación Los Vox Trolls. La entrada cuesta 1 euro. También el miércoles a las 6 hay teatro en Civivox Iturrama. La compañía El Retablo lleva a escena al Teatro de Títeres Las Aventuras de Don Quijote, recomendada para mayores de 3 años. Las entradas cuestan 3 euros. Y también para estos días el ayuntamiento organiza visitas guiadas por la ciudad. Hay 3 tipos de entre 3 y 5 euros y los menores de 10 años no pagan. Para apuntarse basta con acudir a la oficina de turismo, mandar un email a oficinadeturismo@pamplona.es o llamar al teléfono 948-420-700.
Información ofrecida por el Ayuntamiento de Pamplona.
Heredar no siempre es fácil. Familiares, notarios, pago de impuestos, cambio de titularidad en el catastro, inscribir los bienes en el registro, gestionar montañas de documentación.
Uf, qué pereza, y es que además no tengo tiempo.
Déjalo en nuestras manos. Testamentos de Navarra. Llámanos al 610-401-836 o pásate por la calle Hermanos Imaz 6, primero A de Pamplona. Testamentos de Navarra, para que no heredes un problema.
¿Y si tu terraza se convirtiese en tu salón? Progimsa presenta el edificio Plaza. Viviendas de diseño vanguardista con grandes terrazas al sur que se unen al salón. En Ripagaina, junto a Veloso, en la zona más cercana al centro de Pamplona. Podríamos explicarte más, pero es mejor que lo veas. Edificio Plaza, diseñado para emocionar.
Infórmate en Progimsa, en el 948-2296-21 o en progimsa.com.
COPE Navarra.
12:34, Enrique Maya es el portavoz municipal de Unión del Pueblo Navarro en el consistorio pamplonés. Enrique Maya, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
Gracias por atendernos, lo primero, ¿eh?
Hola, encantado, hombre.
Para hablar de muchos asuntos que tienen que ver con la actualidad, no solo municipal. Yo quería empezar preguntándole por una cosa que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y es cómo el Ayuntamiento de Pamplona, después de la petición que lanzaba la asociación ANFAS, le cedía 2 pisos contiguos en la calle Marcelo Zelayeta de Pamplona. Noticia que me alegra enormemente por la asociación ANFAS, que creo que realiza una fantástica labor en favor de la discapacidad, pero claro, llama la atención el modus operandi de ANFAS comparado con otros modus operandi de buscar locales, por ejemplo, los que llevaron a los chicos del Gazteche a hacerse con uno así por las bravas. Sí.
Bueno, todo el mundo sabe que ANFAS en principio tenía asignado el chalet de Caparroso. Es cierto que ya cuando yo era alcalde en el anterior mandato ya me transmitieron que tenía alguna dificultad para conseguir, vamos a decir, el dinero necesario, ¿no?, para la inversión que había que hacer allí. Estuvieron buscando distintas fórmulas, ya llegó el cambio de mandato y bueno, vimos que ya no iba a ir ANFAS al chalet de Caparroso porque iban a ir los ocupas, y ahora pues la han buscado esta solución, ¿no?, en estos dos pisos que, como bien decías, yo me alegro mucho por ANFAS, luego todo mi apoyo hacia ANFAS, y os recuerdo que yo tuve la gran ilusión de que pudieran leer el pregón, que leyeron el pregón navideño, y nada, me alegro mucho por ellos, si ellos están contentos, yo también, pero hombre, no hay derecho, ¿no?, se les puede haber buscado, seguro, una fórmula para que esa inversión necesaria se podía hacer. Ya veremos si los que ahora están ocupando el edificio de la compañía tienen que meter ellos toda la inversión en el chalet del Caparroso, les buscan alguna salida para que no tengan incluso que poner ni un duro. Ya veremos cómo deriva todo, pero no hay derecho que alguien al final sea desalojado de un local que iba a ser para ellos porque unos ocupas van a ir finalmente allí. Son cosas que tiene este cuatripartito que no entiende nadie, pero bueno, vamos a pensar en que ambas esté cómodo, que es lo que hace falta, eso es lo primero.
Desde luego, pero claro, uno se pregunta, ¿no? Quizá ANFAS dirá ahora, ¿no? Pues a lo mejor hemos tenido una estrategia equivocada, porque si hubiésemos ocupado el chalet de Caparroso, ¿no?, ya nos lo hubiesen dado, y luego ya encontraríamos el dinero para reformarlo. ¿Eso o por qué no? Oye, ¿están los ocupas en el chalet de Caparroso? Pues vamos a ocuparnos nosotros también, a ver si el ayuntamiento tiene que decidir a quién se lo da. Es que
afortunadamente la sociedad pamplonesa, la sociedad navarra, la sociedad en general es muchísimo más formal que lo que a veces demuestran algunos políticos y algunos partidos, ¿no? Y la formalidad de ANFAS es evidente y ANFAS actúa como tiene que actuar. Se dice que no tiene medios para poder acometer una inversión, los busca, y si no los encuentra, pues busca otra solución. Y afortunadamente, como ANFAS, pues son la mayoría de las personas y las instituciones de Pamplona, ¿no? Y luego hay algún espabilado, pues que adopta este tipo de medidas de presión, y luego llegan estos espabilados, que son pues los políticos que ahora nos están gobernando, que si Podemos por un lado, que si Bildu por otro, le buscan el traje a medida a los que cumplen la ley, que es lo que van a hacer con los ocupas, y al que la cumple, pues tiene que andar por ahí buscando sitio, que por cierto, yo no conozco esos pisos, pero espero que tengan solucionado el tema de accesibilidad, supongo que sí, porque una de las cuestiones importantes era esa, para ANFAS. Y bueno, pues vamos a ir viendo. Yo lo que siempre digo, que yo confío en que impere el sentido común social, que está garantizado porque la gente es seria, y que no se dejen llevar a veces por ese cabreo que produce, pues el dice, si incumplo, bueno, pues si incumples eres alguien que está fuera de la ley y no te tiene que amparar nadie, ¿no? Y hay que pelear porque el que cumple, pues le salga bien, y al que no cumple le salga mal, y no al revés, como lo que se hace.
El asentamiento chabolista de la zona del tenis va creciendo, sí, va camino, claro, ya de conseguir nombre propio y ayuntamiento propio. Fuera de bromas, no se está poniendo solución a este asunto, va creciendo y aún no hice de broma, ¿no? Pero es verdad, van a tener que dejar de ser ciudad dormitorio para ser, no sé, pues eso, otra ciudad de la comarca de Pamplona.
Mira, Carlos, para gobernar y para gestionar, y que eso es serio, ¿no? Y cuando no te pones a trabajar para solucionar un problema, el problema va creciendo. Y encima, con esas mentiras que están lanzando de que ya era un problema que estaba heredado de UPN, eso es mentira. Había un problema de limpieza del solar y había alguna persona que empezaba a estar por allá y se actuó, fue la policía, y cuando de verdad ha crecido ese asentamiento es ahora. Pero es que no solamente nos está solucionando, es que está habiendo, parece ser, como un efecto llamada. Sí, que Pamplona es una ciudad estupenda, que si vas a un sitio y lo ocupas, te busca una solución. Eso no puede ser, no puede ser. Y luego esa demagogia barata de decir, sí, pero claro, la gente necesita un lugar para vivir. No tiene nada que ver alguien que se ha metido en un préstamo hipotecario, que trabajaban los dos, que luego les ha ido mal, que uno se ha quedado en el paro, la otra persona de repente lo han echado y no pueden hacer frente al pago de su piso, los gastos del colegio de los niños, es decir, personas que quieren estar dentro del sistema y que han tenido mala suerte, esas personas son las que hay que ayudar y echar una mano. Pero personas que toman esto como un chollo, dices, oye, yo ocupo aquí, pongo aquí una 4 latas y me tienen que buscar un piso. Eso es terriblemente peligroso y terriblemente injusto con la inmensa mayoría de ciudadanos que quieren hacer las cosas bien.
Termino
y
con
claro
este...
que va creciendo. ¿Cómo no va a crecer? Es que no hay otra. Si no solucionas el problema crece.
Termino con este asunto, pero ya que está usted con nosotros, se acerca el mes de abril, está ya a la vuelta de la esquina el Congreso de Unión del Pueblo Navarro. De momento tenemos solo un candidato, que es Javier Esparza. No sé si habrá más o no. ¿Cómo lo ve?
Bueno, a ver, yo la pinta que tiene es que no va a haber otro, no, por lo menos no está saliendo ningún rumor, ¿no? Yo creo, si sale, sale, ¿no? Yo creo que están haciendo las cosas bien, ¿no? Se está trabajando con seriedad, no está viendo lo que ha ocurrido en algunos otros momentos, de que, pues bueno, parece que había como una especie de guerra interna y estamos permanentemente, bueno, yo no, porque no es mi forma de ser, pero bueno, algunos que salían mucho en los medios y... Hay que hacer las cosas con rigor. Sé que se está trabajando, yo lo sé porque estoy ahí y sé que se está trabajando. Hay unas ponencias que se han trabajado muy bien. Ya acaba el periodo de enmiendas. Y tenemos un consejo político el sábado a las 11, en el cual pues se va a tomar la decisión sobre un poco cuáles son las enmiendas que finalmente pues se incorporan en el documento que se va a presentar a esa Asamblea General, ¿no? del 24, y ya está. Y si salen, estupendo. Si solamente es Javier Esparza, pues Javier Esparza, que es un magnífico presidente, y lo está haciendo, sinceramente, lo está haciendo muy bien, y yo con él tengo una relación muy fluida, muy muy directa, no tengo ningún problema. Y insisto, hay que trabajar, es un momento muy importante para Navarra y para UPN, ¿no?
Sin duda.
Que hay que hacer las cosas muy bien porque yo creo que esta tierra merece otro tipo de gobiernos mucho más serios. Y UPN, que por supuesto ha cometido errores como todo el mundo, pero yo creo que siempre que ha gobernado ha sido un partido serio, con virtudes y defectos. Y es lo que hace falta. Y ya veremos cómo va progresando todo, pero yo creo que las cosas están bien. Yo creo que hay una serenidad que hacía falta. Y que en este momento yo veo que todo el mundo está sumando, ¿eh? Yo estoy viendo que se está sumando mucho y esto es bueno.
Enrique Mayas, el portavoz municipal de Unión del Pueblo Navarro en el consistorio pamplonés. Gracias un miércoles más por haber estado con nosotros.
Encantado, ya sabéis, a vuestra disposición para cuando queráis.
Hasta el miércoles que viene, un abrazo.
Hasta luego, adiós.
12:42.
COPE Navarra.
Ya está aquí VinoFest. El 1 y 2 de abril celebra en Baluarte el Festival de los Vinos Navarra. Disfruta los nuevos vinos blancos, rosados y tintos de la denominación de origen Navarra, de la mano de 24 bodegas. Un paraíso para Navarra Wine Lovers. Más información en vinofestnavarra.com.
Te marcaste el objetivo de acabar tus estudios. Te marcaste el objetivo de emprender tu negocio y también de encontrar pareja. Ahora tu próximo objetivo es vivir en tu propia casa. Y en Alday Viviendas te vamos a ayudar con los mejores emplazamientos y la financiación. Pídenos cita en el 948-291413. Aldayviviendas.com. Precios sin burbujas.
COPE Navarra.
Las carnicerías de Jesús Fernández ofrecen al ama de casa lo que desean. Productos de primerísima calidad, auténticos productos caseros, los mejores precios y algo muy importante, cerdo, pollo, cordero y ternera de Navarra. Las carnicerías de Jesús Fernández las encontrará en Pasaje Zacatín sin número, Mercado de Santo Domingo, San Juan Bosco 9 y Monasterio de Irache 27.
Pues ya lo han escuchado, ¿eh? Que los miércoles es el día... por antonomasia de la carnicería aquí en esta casa, en la cadena COPE, y que nosotros les invitamos de verdad a que vayan a las carnicerías de Jesús Fernández, que van a encontrar productos de gran calidad y a precios No buenos, es que no se mueven los precios, no se mueven en años, no se han movido. Así que hay que aprovechar todas las delicias que tienen de aquí de Navarra, como siempre hablamos del cordero lechal de Cascante, de los gorrines de Baztán, de todos esos ibéricos fantásticos que nos traen de Salamanca, de los caprichos que preparan en la casa, que a los que somos un poco torpones en la cocina nos viene muy bien, no les voy a engañar. Y que además esa atención fluida y rápida, porque son muchos y trabajan muy bien. Las carnicerías de Jesús Fernández a su servicio, como cada miércoles aquí en COPE, nos lo cuentan desde San Juan Bosco, en el barrio de Iturrama, desde Monasterio de Irache, en el barrio de San Juan de Pamplona, y desde el Pasaje Zacatín, desde el Mercado de Santo Domingo, en el centro de la capital navarra. Jesús Fernández.
Las carnicerías de Jesús Fernández ofrecen al ama de casa lo que desean. Productos de primerísima calidad, auténticos productos caseros, los mejores precios y algo muy importante, cerdo, pollo, cordero y ternera de Navarra. Las carnicerías de Jesús Fernández las encontrará en Pasaje Zacatín sin número, Mercado de Santo Domingo, San Juan Bosco 9 y Monasterio de Irache 27.
COPE Navarra.
A las 12:45, Borja Centeneras, miércoles, con la actualidad cultural en La Bajera.
Muy buenos días, Carlos, y muy buenos días a todos y bienvenidos a La Bajera. Comenzamos este espacio cultural contándoles algunas noticias en torno al mundo de la cultura, como hacemos siempre. El Estado ha asegurado con 683 millones de euros un total de 49 obras para su exhibición en el Museo Nacional del Prado, en la exposición El Bosco, que tendrá lugar entre el 31 de mayo de 2016 y el 11 de septiembre de 2016. Con esta muestra, el Prado conmemorará el quinto centenario de la muerte del pintor neerlandés, autor de obras tan emblemáticas como El Jardín de las Delicias o Las Tentaciones de San Antonio. Y un año más, y ya son tres, la red social Twitter iniciaba el pasado lunes 28 de marzo la conocida como Museum Week, una iniciativa concebida con la intención de acercar a los internautas de una manera directa a los principales museos de todo el mundo. Por otro lado, Pentación Espectáculos, la productora de Jesús Cimarro, ha obtenido la mejor puntuación en el concurso público para organizar las ediciones 2016 y 2017 del Festival de Teatro Clásico de Mérida, que salió a licitación con un presupuesto de 4.195.000 euros. Y por último, desde el pasado sábado ya se está rodando en Baztán la adaptación cinematográfica de El Guardián Invisible, la obra de la trilogía del Baztán de Dolores Redondo, con Marta Etura como protagonista. Y ahora, retrocedamos un poco en el tiempo.
En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo de los de lanza en perchero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.
Esta música que oímos es la banda municipal de música de Daimiel con el tema En un lugar de la Mancha, del compositor español Ferrer Ferrán. Y es que en este día, 30 de marzo, pero hace unos cuantos años, concretamente en 1615, Miguel de Cervantes recibe la autorización real para la impresión de la segunda parte del Quijote. Publicada su primera parte con el título de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha a comienzos de 1615, todos sabemos que es la obra más destacada de la literatura española y una de las más importantes de la literatura universal. En 1615 apareció su continuación con el título de segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. El Quijote de 1605 se publicó dividido en cuatro partes, pero al parecer el Quijote de 1615, en calidad de segunda parte de la obra, quedó revocada por la partición en cuatro secciones del volumen publicado 10 años antes por Cervantes. Es la primera obra genuinamente desmitificadora de la tradición caballeresca y cortés por su tratamiento burlesco. Representa la primera novela moderna y la primera polifónica. Como tal, ejerció un enorme influjo en toda la narrativa europea. Por considerarse el mejor trabajo literario jamás escrito, encabezó la lista de las mejores obras literarias de la historia, que se estableció con las votaciones de 100 grandes escritores de 54 nacionalidades a petición del Club Noruego del Libro en el año 2002. Así, fue la única excepción en el estricto orden alfabético que había dispuesto. podemos imaginar cómo se está encontrando Don Quijote con su amada Dulcinea. Cervantes redactó en agosto de 1604 el prólogo y los poemas burlescos que preceden a la primera parte, fecha en la que ya debía haber presentado el original para su aprobación al Consejo Real. Y ya sabemos que las cosas de palacio van despacio y los trámites administrativos y la preceptiva aprobación por la censura se completaron el 26 de septiembre, cuando consta la firma del privilegio real. De la edición se encargó don Francisco de Robles, quien firma como librero del rey, nuestro señor, que invirtió en ella entre 7 y 8 mil reales, de los cuales una quinta parte correspondía al pago del autor. Robles encargó la impresión de esta primera parte a la casa de Juan de la Cuesta, una de las imprentas que había permanecido en Madrid después del traslado de la corte a Valladolid, que terminó el trabajo el 1 de diciembre, muy rápidamente, por cierto, para las condiciones de la época y con una calidad bastante mediocre, de un nivel no superior al habitual entonces en las imprentas españolas. Esta primera edición impresa, o edición Princeps, como se suele llamar, de 1604, contiene además un número elevadísimo de ratas que multiplica varias veces las encontradas en otras obras de Cervantes de similar extensión. Hay una teoría de que existió antes una novela más corta, en el estilo de sus futuras novelas ejemplares. Ese escrito sí que existió, está perdido, pero hay muchos testimonios de que la historia de Don Quijote, sin extenderse exactamente a qué se refiere o a la forma en que la noticia se circulará, fue conocida en círculos literarios antes de la primera edición, cuya impresión se acabó en diciembre de 1604. Por ejemplo, el toledano Ibrahim Taibili, de nombre cristiano Juan Pérez, escritor morisco más conocido entre los establecidos en Túnez tras la expulsión general de 1609 a 1612, narró una visita en 1604 a una librería en Alcalá, en donde adquirió las epístolas familiares y el Relox de Príncipes de Fray Antonio de Guevara y la Historia Imperial y Cesárea de Pedro Mesía. En ese mismo pasaje se burla de los libros de caballerías de moda y cita como obra conocida El Quijote. Eso le permitió a Jaime Olivera Sin añadir un dato a favor de la posible existencia de una discutida edición impresa anterior a la de 1605. Sin embargo, tal hipótesis fue desmentida por Francisco Rico. Y en el prólogo de esta segunda parte que recordamos hoy, Cervantes se defiende irónicamente de las acusaciones del lopista Avellaneda y se lamenta de la dificultad del arte de novelar. La fantasía se vuelve tan insaciable como un perro hambriento. En la novela se juega con diversos planos de la realidad al incluir dentro de ella la edición de la primera parte del Quijote y posteriormente la de la apócrifa segunda parte que los personajes han leído. Cervantes se defiende de las inverosimilitudes que se han encontrado en la primera parte, como la misteriosa reaparición del rucio de Sancho después de ser robado por Ginés de Pasamonte y el destino de los dineros encontrados en una maleta de Sierra Morena, entre otros. Con esto hacemos un pequeño repaso a esta obra de gran calado en la literatura española, sobre todo en este 2016 en el que se conmemora el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, una buena ocasión para descubrir la obra cervantina tan desconocida para muchos. Y ahora vamos con la agenda cultural. Este jueves y viernes en el Auditorio del Baluarte, la Orquesta Sinfónica de Navarra, en su undécimo ciclo de conciertos, estarán actuando a partir de las 8 de la tarde. El próximo sábado 2 de abril, el Drogas y la Desmemoria Band actuarán en la Casa de Cultura María de Maeztu, recuerden, en Berrioplano, a las 8 de la tarde. También tenemos una recomendación para Tudela, quienes acogerán el musical Sofocos Plus el próximo sábado en el Teatro Gaztambide a las 8 y media de la tarde. Y esto es todo por hoy, nos despedimos de este espacio cultural en COPE Navarra, no sin antes de decirles adiós, que no olviden la cultura, porque como dijo Andrés Rieu, yo creo que la cultura es una de las cosas más importantes en la vida.
Muchísimas gracias, Borja. Cada miércoles con la bajera aquí en COPE Navarra. 12 y casi, 55 minutos.
COPE Navarra. Si todavía no has decidido tus vacaciones, conoce Navarra en Marcha, el programa de Navarra para los navarros de Viajes Halcón y Viajes Ecuador. Te ofrecemos estancias, circuitos por España y Europa a unos precios increíbles. Pregunta en tu oficina más cercana de Viajes Halcón y Viajes Ecuador y si reservas antes del 31 de marzo, te regalamos una mochila de viaje por persona.
Para cada necesidad, una solución. Hanna Reformas.
Reforma integral de viviendas, planos y diseños en 3D.
Hanna Aislamientos.
Aislamiento térmico de viviendas.
Hanna Pinturas.
Eliminación de gotelé y alisado de paredes. Últimas tendencias decorativas.
Para su vivienda o comunidad de vecinos, Hanna Reformas.
Más información en el 948 10 50 60 o hannareformas.com.
COPE Navarra.
Desde Consumidores Irache nos advierten de los fraudes, de esos trabajos fraudulentos, de esos trabajos que no hay que coger nunca. Susana Arizcun, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Es verdad que han circulado mucho mail, WhatsApp, etcétera, ofertas de trabajo que después han resultado ser un fraude.
Así es, terrible. Están jugando con la gente, con el ciudadano que anda apuradísimo, que no tiene trabajo y que se apunta a cualquier cosa. Bueno, pues que tengamos cuidado, que hay fraudes con relación a ello, hay estafas, esa es la realidad. El año pasado tuvimos más de 200 consultas y quejas relacionadas con ello. ¿En qué consisten? Una de ellas, dinero por adelantado. Hay ofertas de trabajo en páginas de internet que te dan la posibilidad de realizar trabajos manuales en casa. Y dices, bueno, pues oye, ¿esto qué saco? Ya que no tengo otra opción. Entonces, ¿qué te dicen? Bueno, pues que es necesario para mandarte los trabajos manuales que pagues una cantidad entre 25 y 50 euros de cara a los artículos, etcétera, y los papeles que te van a mandar. A partir de ahí, bueno, pues llega el momento de que pagas ese dinero y tú crees que lo llega a la oferta de trabajo, llega a los trabajos manuales. Nada, de nada, de nada. Otro, en el extranjero. Ofrecen un empleo en el extranjero. Te dicen nada más hasta el salario que vas a tener. Eso sí, para reservar el puesto, hace falta, bueno, pues que lógicamente hay que concertar un billete de avión y una gestión de documentación. Todo eso cuesta unos 120 euros, tú lo pagas y luego a partir de ahí, cuando llegues a tu destino, a partir de ahí firmarás el trabajo y te devolverán el dinero. Explicación de ellos. ¿Tú crees que luego realmente tienes el trabajo? Nada de nada. Has pagado 120 euros por un billete de avión, una gestión de documentación, que no, realmente no tienes trabajo, ni tienes posibilidad de vuelo, ni nada por el estilo. Ese dinero lo has perdido. Tercero, utilizan los datos facilitados. ¿Cuántas veces por internet a lo mejor das tus datos para una oferta de trabajo y das datos personales, das datos bancarios? Hasta a veces te encuentras con una entrevista, que acudes a la entrevista y te piden una fotocopia del carnet de identidad. Y bueno, pues tú lo das. A partir de ahí te dicen que te van a comunicar si tienes un trabajo o no lo tienes y al tiempo te encuentras con que de un banco te reclaman X dinero, como unos 1000 y pico euros, 2000 hasta 5000 euros, de un préstamo contratado. Y dices, ¿este préstamo yo lo he realizado? ¿Desde cuándo? Y te dicen, sí, aquí hay una fotocopia del carnet de identidad y hay una firma que usted realizó en su momento, a lo mejor sí que firmaste, pero no un préstamo personal, sino realmente la posibilidad de un trabajo. Bueno, pues esto está sucediendo y desde Irache, lógicamente, nos movemos directamente a la entidad bancaria, se demuestra que ha habido un fraude detrás y, lógicamente, al consumidor le devuelven el dinero. Pero para cuando llega ese momento, el apuro que ha pasado el consumidor ha sido terrible. Tema de tarificación adicional, esa es otra. Ofertas de empleo que dan un número de contacto, un número que es un 905, un 906. A todos nos suena que son números que te cuesta la llamada el minuto, un euro y pico. ¿Qué pasa con ello? Pues te tienen como 20 minutos al teléfono, pidiéndote de todo tipo de datos, de cara a lo que es alargar esa espera, alargar esa entrevista para que tú realmente sigas consumiendo, y te llaman a los días diciendo que, bueno, ya te volverán a llamar, o realmente dicen, volvemos a llamarle porque nos interesa otra vez que nos concrete más cosas. Entonces vas alargando, ¿qué pasa? Que luego al final te encuentras que ese trabajo no lo tienes, y eso sí, te llegan unas facturas del teléfono muy elevadas.
Pues nada, Susana, gracias por estas advertencias. Porque lamentablemente esto sigue pasando, ¿eh? Ténganlo ustedes en cuenta y de verdad evitemos estos tipos de fraude de esa gente que se está forrando a nuestra costa, encima prometiéndonos algo tan valioso como un trabajo en los tiempos que corren. Le mandamos un beso muy fuerte a Susana Rizkun, como siempre, que desde Consumidores y Irache quieren estar con nosotros, dándonos buenas pautas para el consumo y también, en este caso, para el trabajo. Y, por cierto, que próximamente hablaremos con ellos también de una encuesta que han lanzado sobre la vivienda, que nos dice que todavía el alquiler sigue siendo la opción preferida por los jóvenes, más que preferida, casi la única que les queda antes que comprar una vivienda. Eso sí, conforme avanza la edad, también avanza la pretensión de tener algo en propiedad.